Pues bienvenidos una vez más a la Quejila Camino Emaús. Estamos en Respuestas en la Biblia y el día de hoy vamos a conocer más sobre la fiesta de Yom Teruah. Llegamos a la pregunta 103 que dice: ¿por qué es importante Yom Teruah? ¿Por qué es importante la fiesta de Yom Teruah? Bueno, va a parecer a lo mejor redundante, va a parecer para algunos muy lógico, pues ¿cómo que por qué es importante Yom Teruah? Pues porque es Yom Teruah, ¿no? Porque es una fiesta del Eterno, porque es un mandamiento, claro. Todas esas son razones válidas. Hemos estudiado ya también por qué son importantes de manera general las fiestas de otoño, pero hoy vamos a enfocarnos a conocer más sobre la fiesta de Yom Teruah, sobre los aspectos particulares que le hacen a esta fiesta muy importante para nuestra vida. Y creo yo que en el reloj profético de Dios, Yom Teruah es posiblemente la fiesta más importante de este ámbito profético. Yom Teruah es la apertura de las fiestas de otoño, pero también posiblemente el parteaguas de la historia también de la humanidad. Así como Yeshua, al morir en la cruz, marcó un parteaguas en la historia, cuando el Mesías vuelva, será un segundo parteaguas en la historia. No será este mundo, no seremos los mismos. Entonces, Yom Teruah marca el inicio de una nueva época. Es el inicio de lo que todos hemos anhelado, de lo que todos hemos esperado. Es el día que se materializará finalmente nuestra esperanza. Entonces, hay otra pregunta que tenemos ya en esta serie de respuestas en la Biblia, que es: ¿por qué consideramos que Yeshua va a regresar en Yom Teruah? Entonces, te invito a que lo escuches, porque bueno, aquí ya lo estamos dando por hecho, para que podamos entender un poco mejor también estas preguntas, ¿sí? Entonces, bueno, pues, híjole, yo creo que muchas veces, aunque seamos grandes, todavía tenemos así como que la emoción de cuando sabemos que viene un día especial. No sé, vamos a pensar, por ejemplo, yo lo tengo pues todavía fresco, ¿no? Que nos acabamos de casar mi esposa y yo, bueno, renovar estos votos por la jupá, pues yo tengo ahí un calendario y veía cuántos días iban faltando y cada día menos, cada día menos, cada día menos, cada día menos. La verdad es que te causa emoción, ¿no? Saber que cada día se va acercando más el momento especial. Entonces, pues yo lo veo así. Digo, el que no se emocione, el que no tenga esta expectativa, el que no considere esto el evento más importante de su vida, me refiero al regreso de Yeshua, pues no sé, no sé qué Biblia ha leído, ¿no? No sé qué entendimiento, no sé qué fe pueda tener, ¿no? Pero yo creo que no hay un momento más especial en nuestra vida que ese, porque viene así, a partir de ese momento se va a dar como, podríamos decir, como este efecto dominó. O sea, esto va a desatar una serie de acontecimientos que, les decía yo, van a ser únicos y que van a ser irrepetibles y que además es como abrir finalmente la caja del regalo sorpresa que estuvo ahí guardado. A lo mejor te pusieron un regalito ya, no sé, días antes de Hanukkah, y ¿qué será? ¿Ya lo quieres abrir? Bueno, pues Yom Teruah, cuando estudiamos más del tema, decíamos, es como una fiesta sorpresa, es como una caja cerrada con un gran regalo, algo muy especial, pero está ahí y dice, solo se puede abrir en Yom Teruah. Pues Yom Teruah es ese momento entonces, y por eso es maravilloso, ¿no? Bueno, pues fíjense, ¿qué sucederá en este día? ¿Por qué es tan importante Yom Teruah, aun cuando Yeshua ya vino, murió y resucitó? Bueno, pues primeramente, como ya lo dijimos, porque marca el regreso de Yeshua, marca el regreso del Mesías a la tierra. Y bueno, esto hasta lo podemos leer en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, era lo que más esperaban, era lo que más deseaban, ellos creían que les tocaría. Entonces, ¿por qué nosotros no? Vamos a leerlo, sí quiero leerlo, vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 16. Sé que tienen ahí las citas, pero pues te invito a que lo leas con tu Biblia. Sé que a veces nos da un poquito de flojera. A veces sé que ando un poco a la carrera y no doy el tiempo suficiente para llegar a las citas, pero procuro hacerlo y también poner a prueba su velocidad para encontrar los libros. Como este esgrima bíblico, ¿no? Que rápido tenés que encontrar la cita. Bueno, pues aquí a veces tenemos que aplicar el esgrima bíblico porque nos queda poco tiempo a veces. Y entonces vamos a esta cita y luego vamos a otra. Entonces, para mí sí es importante que leas en tu Biblia lo que estamos aquí estudiando. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 16, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, y bueno, yo te pregunto, ¿todos creemos esto? Yo espero que sí. Bueno, dice, pues así también Dios traerá con Yeshua a los que durmieron en él. Y bueno, pues ese es el siguiente punto. Ahorita lo vamos a explicar con más detalle. Pero dice después, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Pues bueno, aquí podemos darnos cuenta que en este día tan especial será el regreso de Yeshua. Y Yeshua hizo una pregunta en el libro de Lucas capítulo 18. Así que nada más les pongo aquí la cita, pero se los leo. Dijo él en Lucas 18, versículo 8. Dice, os digo que pronto les hará justicia. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense qué pregunta hizo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Así como de, pues, ¿habrá o no habrá? ¿O a qué se referiría Yeshua con esto? ¿No? Y yo creo que esto tiene que ver con aquellos que le esperaron, aquellos que estuvieron en Yom Teruah diciendo, estoy aquí porque creía que tú vendrías. Como termina la Biblia, como termina prácticamente el Apocalipsis, sí, ven, Señor Yeshua, ven. O sea, esperamos tu regreso. Entonces, por eso es tan importante Yom Teruah, porque es una manera que nosotros mismos validamos que tenemos la confianza que Yeshua regresará y que cuando Él venga, hallará fe en la tierra, podemos decir, amén, aquí estoy, o sea, aquí estamos, heme aquí, Señor. Si hallará fe en la tierra, podemos levantar la mano y decir, claro que sí, porque nosotros estamos celebrando Yom Teruah. Esta es una evidencia de eso, por eso es tan importante este día. Otra razón por la que es importante Yom Teruah en el plano profético, porque son sucesos que van a darse, es como leímos ahí en Tesalonicenses, la resurrección de los muertos, la resurrección de aquellos que partieron antes, que dice Pablo, los que durmieron. Dice, bueno, pues ese mismo día también regresarán. O sea, no solo regresa Yeshua, no solo vuelve él, sino vuelve con todos aquellos que durmieron en esa esperanza. Y eso también no me digas que no crees que es especial, que es maravilloso, que es algo anhelado. Bueno, pues a lo mejor a ti te ha tocado perder un ser querido. Pues cuánto más no anhelamos entonces ese día. No solo es la venida del Señor, sino la venida de aquellos que murieron en esa fe, en esa esperanza, en ese perdón, van a volver ese día. Entonces, si a veces anhelamos, esperamos cuando queremos ver a alguien, deseamos ver a alguna persona querida después de mucho tiempo, pues imagínate esta experiencia, ¿no? Yo creo que va a ser algo que no nos vamos a poder contener. No me imagino yo lo grandioso, lo emocionante, lo hermoso, el ver, ¿no? Así a todos aquellos que han partido y que están una vez más aquí de vuelta. Pero también ese día se marca, podríamos decirlo así, es como que la línea donde llega el final del enemigo más poderoso del hombre, del enemigo al cual nadie, 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 nadie ha podido derrotar, excepto Yeshua, por supuesto. Pero ¿a qué me refiero? A la muerte. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo del 51 al 58. Primera de Corintios 15, versos 51 al 58. Dice así el apóstol Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que bueno, esta expresión también ya lo estudiamos en otro momento, se refiere a Yom Teruah, a la final trompeta, otra referencia a Yom Teruah. Porque se tocará la trompeta, el shofar, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya también lo menciona en Tesalonicenses, la resurrección, pero también la transformación de estos cuerpos. Así que, pues, si eres de los que ya tiene algunos achaques, somos del mismo equipo, bienvenidos. A mí hace poquito, bueno, pues justamente en la luna de miel, que se me rompe una muela, así. Dije, ya no las hacen como antes. Entonces ya se me rompió y bueno, pues estuve ahí sufriéndole porque qué terrible dolor. Me estaba lastimando así la lengua, cortando tal cual, literal, haciendo unos cortes en la lengua. Bueno, pues para que sea una idea, y bueno, pues tengo que confesarlo, para hacer breve la historia además, terminé yendo en Shabbat al dentista de que ya no lo aguantaba. Digo, pues póngame aunque sea un chicle o algo ahí que dure nada más para que pase el Shabbat y después ya me puedan curar bien, pero bueno, tuvieron que hacerlo así. Entonces, pues todos estos males, este cuerpo mismo, ese mismo día, ese mismo instante, en Yom Teruah, le puedes decir adiós cuerpecito, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que muchos están muy enamorados de su cuerpo, hemos visto hay muchos selfies de repente ahí en Instagram, en Facebook y en todos lados, pero bueno, pues vete despidiendo de ese cuerpecito que también tiene sus achaques y sus cositas, porque ese día también será transformado. Y yo creo que para mí, por lo menos, es una excelente noticia, ¿no? Ya no tendremos aquí descomposturas y tantas fallas. Ya tendremos un cuerpo acorde, ¿no? A la nueva etapa en la que nos encontraremos. Entonces, dice en el verso 53, seguimos leyendo, primera de Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y yo estoy muy de acuerdo con Pablo, es necesario. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, en ese momento, ¿qué va a pasar? Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? A ver, ¿dónde está? A ver, ¿dónde presumías que tú le ganabas a todos? Como dicen, dicho. La muerte tiene tanta seguridad de que gana que nos da una vida de ventaja, ¿no? Está tan seguro que nos va a ganar. Sí, ok, vamos a empezar, te doy una vida de ventaja porque al final te alcanzo. Entonces, bueno, aquí acuérdate que esto le vamos a decir. A ver, ahora sí, muerte, ¿dónde está tu aguijón? A ver, ¿no? Pues es como al alacrán, le quitas el aguijón y pues ya no está así como que tan bravo, ¿no? Ya no impone tanto. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque ya resucitaron, porque ya volvieron y porque este cuerpo no va a morir. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Adón Yeshua. Así que, pues qué emocionante. Y dice al final: así que hermanos y amados míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que es importante, Yom Teruah, claro que es importante. Aunque todavía esto no suceda, esto sucederá. Pero el celebrarlo es el anuncio profético de esto. ¿Por qué otra razón es importante proféticamente Yom Teruah? Porque además marca, junto con todo esto que hemos visto, el inicio de esta etapa que es el milenio. Y volviendo aquí a Tesalonicenses, realmente me quiero enfocar solamente aquí en un versículo que dice, bueno, vamos a leerlo desde el verso 16. Bueno, primera de Tesalonicenses 4, 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con shofar de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en el Mesías resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, estaremos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces, y así estaremos para siempre suena un poquito como en estas historias de cuentos de y vivieron felices para siempre. Pues sí, aquí sí. Entonces, este inicio de esta nueva etapa de vivir, digámoslo así, para siempre con el Señor, será a partir de este momento de Yom Teruah. Bueno, aunque en específico podemos decir que esto se dará en la fiesta de Shemini Atzeret, Yom Teruah marca el inicio de esa nueva relación, de ese nuevo momento, y esa es la idea del milenio. La idea del milenio es un tiempo ya, o sea, podríamos decirlo infinito, un tiempo en el que ya no nos separaremos, en el que tendremos una nueva relación con Dios. Entonces, ¿cuándo iniciará ese milenio? ¿Cuándo iniciará ese reinado de 1000 años? Pues justamente podríamos pensar que el día de Yom Teruah iniciará, ¿sí? ¿Qué otra cosa proféticamente nos anuncia Yom Teruah y por lo cual sigue siendo importante? Porque en aquellos días, en los días de los reyes, la forma de anunciar la llegada de un rey era por medio del shofar. Y esto es lo que dice el Salmo 98, 6. El Salmo 98, verso 6 dice: aclamad con shofar y sonidos de bocina delante del Rey Dios. Aclamad con shofar, aclamad con trompeta y sonidos de bocina delante del Rey Dios. Entonces, bueno, pues esto era algo así tal cual, ¿no? Cuando un rey llegaba, se tocaba el shofar, se anunciaba su llegada. Entonces, pues sabemos que esto sucederá. Yom Teruah es el día del toque del shofar. Entonces, ¿qué estamos anunciando con ello? La llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y bueno, esto aparte también se consideraba que todos los ciudadanos asistieran a la coronación de los reyes, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando este joven Absalón se rebela, empezó así a buscar gente y a convocar y a salir en los caballos y en los carros para, vengan, acuden, y entonces todos escuchen el shofar porque es la señal oficial de que el rey ha sido coronado, ¿no? De que hay un nuevo rey. Entonces, eso será lo que finalmente, vivimos, ¿no? O parte, digámoslo así, ¿no? O sea, proféticamente, ¿no? Cuando tocamos el shofar, estamos anunciando la llegada del Mesías, pero también en este ámbito de que Él es el rey, que viene a gobernar. Y bueno, algo que marca también, ¿por qué no decirlo? Yom Teruah es los días para llegar a ese momento de ser juzgados, no condenados, sino simplemente pasar por ese juicio. ¿Y esto dónde lo aprendemos? Lo aprendemos en la parábola de las 10 vírgenes, en la parábola que está en Mateo capítulo 25. No lo voy a leer ahorita porque lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente sección. Pero sabemos que estas mujeres que se durmieron, que no llenaron el aceite de las lámparas, bueno, con suficiente aceite de las lámparas, despiertan y van y buscan y todo esto, pero cuando llegan, dice, se cerraron las puertas, ¿no? Yom Kippur es el día que se dice, se le llama el día que se cierran las puertas. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Yom Teruah se le conoce como el día en que se abren las puertas. Entonces, hay un tiempo que permanecen las puertas abiertas y esas puertas se abren en Yom Teruah. Entonces, bueno, pues solamente se puede entrar por la puerta, ¿no? No vamos a saltarnos, no nos podemos meter por la ventana. La puerta está abierta en Yom Teruah, así que por eso es tan, tan importante este día que yo invito a que todos celebremos, primeramente conozcamos, pero bueno, pues saber la importancia de esta fiesta es el primer paso. Una razón más por la que es importante Yom Teruah es en el ámbito espiritual, ¿no? Ya hablamos de la parte profética. Ahora vamos a ver la parte espiritual. De por sí, escuchar el shofar no es un instrumento musical, es un instrumento espiritual, es un instrumento profético. Escuchar el shofar es algo particular, es algo especial. Pero en Yom Teruah, pues no hay comparación. No podemos de verdad compararlo a ningún otro día. ¿Sí? Es algo sumamente especial. Entonces, bueno, ya también hemos estudiado que el shofar, y hay una pregunta de esta serie de estudios sobre qué es el shofar. El shofar se sonaba, se tocaba por diversas razones, ¿no? Muchas razones que no vamos a detenernos ahora. Pero uno de los aspectos más importantes a los que se les llama al pueblo cuando se toca el shofar es despertar del letargo espiritual, tanto como personas, como individuos, como nación. Lo voy a repetir. Uno de los aspectos más importantes de la fiesta de Yom Teruah es despertarnos del letargo espiritual. Y todos, de ciertas cuestiones, estamos medio dormidos, estamos todavía así adormilados en algo. Entonces, ¿dónde podemos aprender esto? ¿Dónde deducimos esto? Bueno, el primer ejemplo lo tenemos en la fiesta del Éxodo, de la fiesta de Shavuot. En el libro de Éxodo, capítulo 19, es el momento en que el pueblo llega al monte Sinaí. ¿Y qué sucede ahí? Están a punto de recibir la Torá, es la fiesta que finalmente querían celebrar. Pero, según la tradición, el pueblo se quedó dormido. ¿Sí? Se queda dormido el pueblo. ¿Y cómo los despierta Dios? Con el sonido del shofar. Entonces, ya desde ahí nos damos cuenta de la fuerza, el poder espiritual que tiene el shofar. Y en ese día, pues, ¿cuánto más? ¿Sí? En Mateo capítulo 25, ahora sí vamos a leer brevemente o rápidamente esta historia de la parábola de las 10 vírgenes o la parábola del aceite de las lámparas, como la quieran llamar, pero está en Mateo 25, del 1 al 13. Que, bueno, también en otro estudio ya hablábamos acerca de este tema, de la relación que existe en Yom Teruah con esta parábola. Pero bueno, básicamente lo que nos enfocamos, vamos a leerlo y ahorita nos detenemos ahí en un versículo particular que dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense, a veces como que esta historia la vemos un poco como que 5 fueron prudentes porque no se durmieron, porque tenían aceite, y 5 insensatas porque se durmieron y no tenían aceite. Pero aquí dice que ¿cuántas se durmieron? Dice el verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así como algunas personas por acá, que andan cabeceando y andan así. Bueno, pues estas mujeres ya no la aguantaron y dijeron, ya se tardó este estudio muchísimo y ya empezaron a cabecear y se durmieron. Bueno, pues aquí dice que se cabecearon y todas, o sea, todos se durmieron. No es una situación que, como de elección, digámoslo así, ¿no? Ahora sí que por más prudentes y lo que haya sido, pues todas se durmieron. Y también el dormir representa el morir, ¿no? También es una forma de referirse a esto. Entonces también podemos, por eso decíamos, Yom Teruah, proféticamente es también la resurrección. Pero bueno, aquí el dormir también tiene que ver con un estado de letargo espiritual. ¿Qué es como un letargo espiritual? Es, podríamos decirlo así, que no eres totalmente consciente de las cosas, que no estás atento de lo que está sucediendo, de que no estás escuchando la voz del Eterno. Por eso, pues bueno, cuando una persona está dormida, pues prácticamente no escucha, no está consciente de lo que sucede a su alrededor. Entonces, una de las misiones más importantes que tiene Yom Teruah es despertarnos de ese letargo, y yo considero que en ese día, pues, es el mejor día para ello, ¿no? Prácticamente es casi casi la mejor oportunidad que puedas tener en todo el año, si no es que tal vez la única, ¿sí? Porque estamos enfocados, estamos concentrados, tenemos todos esa intención, entonces las cosas suceden así. Entonces, bueno, finalmente dice en el verso 6 de este capítulo 25 de Mateo, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, que la palabra clamor es la palabra terúa, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, pues, en aquellos días cuando el hombre iba por la novia, generalmente pues iba con los amigos, pero tocando el shofar, entraba tocando el shofar. Entonces, pues, aquí podemos ver una vez más por qué es tan importante, por qué está obviamente relacionado con el regreso del Mesías como el novio que viene por la esposa, por la novia. Entonces yo creo que hoy necesitamos despertar del sueño. ¿Y por qué? Porque hay tanta información, hay tanta confusión, hay tantas doctrinas, hay tantos grupos, hay tantas enseñanzas, hay tantas cosas que de pronto es así como que pues ya no sé ni a quién creerle, ya no sé ni qué estudiar. Bueno, pues esta es la oportunidad. Yom Teruah nos ayuda a despertar de todo esto, ¿sí? Y bueno, pues cuando celebramos cada fiesta, de por sí ya lo habíamos dicho, es como que adquirir un bien espiritual, es como adquirir tomar un regalo particular, digámoslo así, ese día. Algo en especial que tiene ese día, lo adquieres. Bueno, pues Yom Teruah no es la excepción, al contrario, ¿no? Yo creo que es cuando justamente tomaremos mucho más de lo que hemos dado, de lo que hemos pensado que hemos podido recibir, ¿no? Entonces, es llenarte de su espíritu, de fuerza, para poder, pues, justamente seguir adelante. Y considero que también, finalmente, Yom Teruah es importante porque nos llama a un compromiso personal. Sí, a lo mejor estos eventos dices, bueno, pues todavía falta mucho, no sabemos, pero finalmente, cada fiesta que celebramos nos lleva a un compromiso personal, pero Yom Teruah yo creo que más. ¿Por qué? Porque Yom Teruah puede pasar desapercibida. Es una fiesta que puede pasar así como que, ah, ya pasó, no nos damos cuenta, es solo un día. Puede incluso ser como que ser menospreciada esta fiesta, porque no hay una relación que parezca ser tan relevante, ¿no? No es como en Yom Kippur, que el ayuno y que el shofar y como que es todo un entorno así muy especial, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, Yom Teruah no tiene ninguna base histórica, ¿no? O sea, hay que tocar el shofar, sí, ¿no? La razón de la reunión de Yom Teruah, en cuanto a lo que nos dice la escritura, es básicamente escuchar el shofar, ¿no? No, no trabajes, reúnanse, escuchen el shofar. Entonces, pues escuchar el shofar es algo que puede ser tan rápido, puede ser algo tan simple que le podemos dar muy poca importancia. Dices, bueno, yo puedo escuchar el shofar todos los días. Entonces, bueno, pues ¿para qué en ese día? Ah, mejor no voy, o mejor no lo hago, mejor no me conecto a la celebración, porque pues mañana lo escucho, ayer lo escuché, no importa, pero no. Dios mandó, decretó que ese día lo hagamos. Y fíjense, tan es así que puede pasar desapercibida que hay una fiesta en el judaísmo que podemos decir que la cubre, ¿no? Que es Rosh Hashaná, que es la fiesta del año nuevo. Entonces los judíos pues prefieren celebrar el año nuevo que celebrar Yom Teruah, ¿no? Y bueno, pues más, pues digamos que es más divertido, ¿no? Más festivo, más alegre, por decirlo así, ¿no? Si lo quieres ver. Pero entonces como que ahora hay Rosh Hashaná, que es el año nuevo judío, pues opaca la fiesta de Yom Teruah, y pues ya ni quien se acuerde de Yom Teruah. Me acuerdo de Rosh Hashaná, pero no me acuerdo de Yom Teruah. Pero esto es un error. Yom Teruah sigue siendo importante, no ha cambiado la esencia de esto y representa también un acto de obediencia. Entonces, creo que en esto es lo que quiero ver también con el compromiso personal, que aunque pueda pasar desapercibida, aunque no parezca tan importante escuchar el shofar, el hecho de estar ahí representa un acto de obediencia a Dios y eso sí es importante siempre. ¿Sí? Porque al guardar este día también estamos demostrando que anhelamos el regreso de su Hijo, que tenemos la fe suficiente como para seguirlo esperando, que estamos despiertos, velando, orando en emuná, con aceite en nuestra lámpara, perdón, para cuando llegue ese momento poder entrar con Él. Y bueno, pues también aunado a esta idea del compromiso, estudiamos que hay algunos términos para las fiestas, por ejemplo, la palabra mikra, que es la palabra ensayo. Entonces, cada que guardamos las fiestas, cada que guardamos Yom Teruah, es importante porque es como si estuviéramos ensayando y ensayando, ¿sí? Y cada que uno ensaya, pues te vuelves mejor. Cada que uno practica algo, pues vas mejorando. Entonces, no podemos menospreciar Yom Teruah, no podemos pensar que no es importante, al contrario, ¿no? Mientras más lo practiques y lo ensayes, mejor te saldrá cuando justamente vuelva. Y también la palabra para fiesta es la palabra moed, que también significa o lo entendemos como una cita. Entonces, bueno, pues es una cita con Dios, es una cita que Él nos agendó. Entonces, no podemos faltar, no podemos fallarle. ¿Por qué? Porque le estaríamos fallando a Dios. Entonces, no somos nosotros los que escogieron la fecha, los que escogimos la fecha fue Él. Y por lo tanto, tenemos que acudir. Por eso es importante Yom Teruah. Aunque alguien diga, ay, pues qué flojera, o sea, tengo que ir y esperar todo lo que ven solo para escuchar el shofar. Bueno, sí, pero finalmente es una cita con Dios, no es una cita con nadie más, es una cita con Dios en especial. Así que, pues yo te animo una vez más también a conocer más de la fiesta de Yom Teruah, pero sobre todo, pues a celebrar la fiesta de Yom Teruah. Y pues si fue de bendición para ti esta información, pues vamos a compartirla.